Hay mucha gente que es problemática y a la que le gusta armar líos. Le encanta, como se dice en el lenguaje popular, buscarle los tres pies al gato. Es decir, que se pelea por nada.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, ¿cómo están ustedes en este hermoso día? Les saludamos muy especialmente y aquí estamos nuevamente en Misión 66, transitando y explorando otro nuevo sendero.
Hola Johnny, hola Kimberly, ¿qué ruta seguiremos y hacia dónde?
Déjenme ver si adivino por dónde iremos. Yo creo que avanzaremos en la segunda carta.
Acertaste, muy bien. Nuestra expedición avanza a través de la segunda carta del apóstol Juan, que está casi al final del Nuevo Testamento. En nuestro recorrido pondremos especial atención a los peligros de los falsos maestros, principalmente de aquellos que actúan dentro de la comunidad de la fe.
Así que el tema del estudio de hoy es...
Ya sé, el momento de decir no.
Sí, ciertamente. Tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo, pues cuando no consigue quitar a alguien del camino de la verdad, busca y trama cómo... empujarle más allá o fuera de la revelación bíblica. Acompáñanos en una nueva reflexión.
Como has venido acompañándonos en la ruta de Misión 66, ya tienes conocimiento acerca de los escritos joánicos, de que tanto el Evangelio como la primera, segunda y tercera cartas de Juan son parte de los escritos finales del Nuevo Testamento.
Es correcto. Esto significa que son los últimos libros que fueron escritos, como también es el caso del libro de Apocalipsis. Así que estamos hablando aquí de libros que surgen alrededor de los años 90 de la era cristiana.
Claro, recordemos que en la primera carta de Juan, él ya habló claramente sobre la necesidad de estar firmes con Cristo. En el aspecto doctrinal y las pruebas allí presentadas nos habían demostrado si una persona es... o no de Dios.
Así es, David. Y no solamente en la cuestión propiamente doctrinal, sino también en la relación con su hermano, como su próximo de fe, y también en su postura ética tal como hemos aprendido. En ese mismo espíritu, en esa misma postura, vamos a explorar el resto de las cartas de Juan. Y el texto ya en el inicio está diciendo, «El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad». Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre.
¿Por qué? ¿Quién es él? ¿A quién se dirige?
Buena pregunta, Kimberly. Pues bien, mis amigos, la carta que está escrita por Juan empieza con la palabra el anciano, palabra que en otras versiones muchas veces es traducida como presbítero.
Por cierto, también es una manera que la lengua griega utiliza para referirse a la primera sección de la Biblia. Y en español lo denominamos igualmente, Antiguo o Viejo Testamento.
Originalmente, el sentido de esta palabra era alguien más mayor. Pero en el Nuevo Testamento, el sentido es para designar a un líder de la iglesia local. En el griego, idioma original del Nuevo Testamento y en algunas traducciones, a simple vista... inicialmente parece que Juan está escribiendo a una mujer, una señora de algún lugar, una familia. Pero según avanza la carta, empezamos a darnos cuenta de que el asunto no parece que sea exactamente eso.
Aun cuando es posible que la carta haya sido enviada a alguna lideresa, hermana en Cristo.
Pudiera ser, David. Sin embargo, parece más probable entender que esta carta se está enviando a una iglesia. Por eso entendemos que la expresión no se debe concebir de manera literal, sino figuradamente, a la iglesia y a los que son parte de ella. Juan una vez más expresa la importancia del amor. Y fíjate en lo que él dice aquí, yo amo en la verdad, y no solo yo.
Noten que también enfoca con bastante claridad y nitidez la importancia de la verdad.
Obviamente, porque de hecho el tono de la carta es de naturaleza igualmente apologética. Siguiendo adelante, la carta nos dirá lo siguiente. la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor.
Su saludo se centra no solo en la gracia y la paz, que también es saludo muy común en las cartas paulinas, sino también en la misericordia, tanto de parte de Dios como de Jesucristo.
Una vez más, le da el valor a través de la expresión o el uso de palabras claras y concretas, tanto la verdad como el amor. No tenemos detalles muy claros, pero lo que sí sabemos con precisión es que Juan tenía su área de actuación en torno a la ciudad de Éfeso, en la región de Asia Menor.
Al parecer, esta carta parece ser escrita o dirigida a alguna iglesia local, muy posiblemente dentro de esa misma región en la cual ellos están enfrentando ciertas dificultades.
Considero que apuntaste con exactitud, como siempre, Kimberly. Inicialmente, la carta de Juan tiene un tono positivo, valorando así a la iglesia que está andando en la verdad.
Sí, cierto. Recuerden que Juan hace bastante separación entre aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios, aquello que es luz y aquello que es tinieblas. Y así no hace una mezcolanza o revoltijo de aquellas cosas que no deben ser mezcladas. Entonces, él prosigue con su argumento para luego enfocarse en los problemas que requerían su atención en esta, su segunda carta.
Luego entonces, dice el texto, me alegré muchísimo de encontrarme con algunos de ustedes, sin lugar a duda haciendo referencia a los miembros de la iglesia, que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre.
Y andar en la verdad significa no solo estar de acuerdo con la enseñanza y la doctrina del Evangelio, sino que también implica tener un comportamiento ético que corresponda a eso.
Coincido contigo. Y ahora Juan sigue adelante en el versículo 5. Y ahora, hermanos, os ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio.
Juan una vez más retoma la cuestión del amor, que existe desde el principio. Es una referencia que evoca la cuestión del amor que vino desde el Antiguo Testamento y que es redefinido de una manera especial a través del ejemplo de Cristo.
Ciertamente. Por eso el texto remarca o enfatiza la importancia de definir qué es el amor al expresar el siguiente enunciado. Y en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como lo han escuchado desde el principio.
Es muy interesante porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a entender el amor principalmente como un sentimiento.
Fíjense. Aquí Juan se centra en que el amor es la obediencia a Dios. No es posible amar a Dios de verdad sin tener la disposición de atender a su enseñanza y a su orientación. Y, sin embargo, a diferencia de la práctica divisionista existente entre los grupos herejes, este mandamiento se concentra en que ellos sí tengan y practiquen un trato armonioso, una correlación de amor entre todos aquellos que eran parte de la iglesia.
Pues me parece muy bien. No obstante, el asunto se vuelve más complejo cuando avanzamos hasta el versículo 7. Pues por ahora está todo muy bonito. Mucha verdad, mucho amor, mucha cosa buena en Cristo y Dios Padre.
Solo noticias agradables viniendo de la segunda carta de Juan directamente a tu corazón.
Pero en el versículo 7, observen, la cosa se va a poner complicada.
El texto dice... Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo.
Aquel tipo de herejía que ya vimos en el estudio de la primera carta de Juan, que era un ejemplo de herejía prenóstica, tenía mucha dificultad con esa idea del cuerpo como mero elemento material. Entonces ellos decían lo siguiente, Jesús no vino en cuerpo, no, Él no se encarnó de verdad. Esa era la creencia de un grupo que luego quedó conocido en la historia como los docetistas, los cuales negaban que Jesús hubiese venido en cuerpo verdaderamente.
Entonces, ¿Jesús sería apenas el Cristo que apareció de manera espiritual y no físicamente?
Exactamente, estos docetistas creían así. Pero Juan es muy claro al decir muy enfáticamente, a ver, está mal este pensamiento equivocado que tiene que ver con el engañador y con el anticristo.
Probablemente por eso enfatiza diciendo, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren, más bien, recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo.
Creo que necesitamos entender una realidad clara en la vida. Hay momentos en los que hay que decir no.
Estamos acostumbrados a la buena educación, a no enrollarnos con nadie, a llevarnos bien con todos. No queremos crear problemas ni hacerle el feo a nadie. Pero necesitamos entender que hay momentos en los cuales no tenemos otra alternativa. Aunque una persona sea muy amiga nuestra y tenga incluso una actitud simpática, el error no deja de ser error jamás. Aquel que no permanece en la enseñanza de Cristo, sino que se inventa historias y va por un camino diferente, saliéndose de las vías, ese no tiene a Dios, porque la persona que no tiene al Hijo no puede tener al Padre, está completamente descentrada.
Observen lo que dice. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Mira cómo la palabra es dura y directa en este aspecto.
Y a veces pensamos, vaya, ¿por qué Juan está sugiriendo una actitud tan radical, tan cerrada?
Buena observación, muchachos. Es importante resaltar que las iglesias de esta época, al inicio de la iglesia primitiva, son iglesias que se reúnen en las casas de las personas. Así que Juan está diciendo que esa persona no puede ni siquiera llamar a la puerta, que no le vamos ni mirar a la cara.
El enfoque principal es exactamente no recibir a esa persona en casa para permitirle que enseñe a otros o darle espacios de preeminencia o dirección.
En lo referente a darle o no la bienvenida, debe ser visualizado en el contexto de la iglesia o comunidad de creyentes que confían que no pasa nada.
Pero sí que pasa, y eso no es factible, no está bien.
Así que cuando alguien trae una enseñanza equivocada y procura su divulgación entre los miembros o desea expandir sus creencias heréticas, este es el momento de la acción. Es el momento de decir no.
Sí, amigos. Tanto es así que Juan dice, no hay alternativa, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Cuando una persona, para no perder un buen contacto social, no se preocupa por la mentira, el error, la herejía o por la corriente de pensamiento que perjudica a los demás respecto a la sana doctrina de Jesucristo, en el contexto de la iglesia, ella termina siendo partícipe de la situación.
Juan sigue con su disertación y añade, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero al visitarles hablar personalmente con ustedes, para que la alegría de ustedes sea completa.
Luego concluye, los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, te mandan saludos. Parece extraña la referencia a la hermana elegida que encontramos en otras versiones, pero tal como ocurre en el primer versículo, no debemos entender ese lenguaje literalmente. Parece ser, sí, una referencia a la iglesia en el ámbito de Juan que está con sus miembros, dando saludos a la otra iglesia. Así comprendemos más claramente el desenlace de esta carta de apenas 13 versículos.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora es nuestro turno de hacer preguntas. Ya estamos en la segunda carta del apóstol Juan. 13 versículos, una carta corta, pero con muchas preguntas.
Parece que Juan prefiere hablar en código. ¿Se refiere a una mujer o es la iglesia?
En realidad, no es exactamente una novedad el uso de un lenguaje figurado, ni en el Nuevo Testamento ni en los escritos de Juan. Podríamos pensar, ¿es que Juan está escondiendo algo? ¿Por qué no se refiere al asunto directamente? Puede incluso que eso no estuviese tan claro para evitar alguna situación que desconocemos. asunto perfectamente posible en el contexto de la época. Quizás también algo más referente a esas novedosas corrientes que circulaban por el Asia, así como el auge de las herejías o su expansión. Pero eso también es poco probable.
El uso de metáforas y de lenguaje de otro tipo es muy importante en las Escrituras. Por eso trae un color diferente al texto y conlleva igualmente una fuerza distinta, lo cual hace que se quede en nuestra mente mucho más tiempo. ¿No te parece, Johnny?
Correcto. Así que podemos entender este artificio literario como algo natural, no solo de los escritos del Nuevo Testamento, sino de manera mucho más intensa por parte del propio apóstol Juan. Y podemos concluir que, de hecho, se trata de una iglesia y no de una mujer, literalmente.
Ahora, en la primera carta de Juan, al igual que en la segunda carta, el énfasis es siempre el amor. Al fin y al cabo, ¿por qué siempre usa el amor para resolver todos los problemas? ¿Qué vendría a ser el amor entonces?
Pues bien, esa es una de las cuestiones más significativas porque quizás nunca se habló tanto sobre el amor como en los días actuales. En cualquier situación se dice, hace falta amor, o también, la persona actuó con amor o desamor. Parece ser que el vocablo amor nos pertenece a todos y a nadie a la vez.
¿Quieres decir que la palabra amor se volvió hueca, sin sentido ni contenido?
En cierto sentido, sí. Ha sido tan mal utilizada que amor se volvió una palabra vacía. E incluso escuchamos a gente diciendo, ¿por qué fulanillo mató a no sé quién? Él mató por amor.
Eso es cierto. Y justificamos hasta los actos más aberrantes bajo la premisa del amor.
Fíjate que hemos llegado al punto, un punto en el que la palabra perdió su significado, de tal manera que sirve incluso como motivo de asesinato. ¿Se dan cuenta?
Pero cuando miramos el Nuevo Testamento, el paradigma de ese vocablo denominado amor es muy distinto. Amor, la referencia, es la persona de Cristo en su actitud altruista, de buscar el beneficio del otro. En primer lugar, podemos entender que ese amor es una oposición al egoísmo, al egocentrismo. La idea fundamental del amor es hacer algo en favor de otra persona. En segundo lugar, la idea de amor está relacionada con algo objetivo y práctico. Estamos acostumbrados con la idea del amor como un sentimiento muy fuerte.
Son tantas emociones. Es pura adrenalina. Pero en realidad, la idea del amor es expresado de manera concreta, como lo va a decir Juan. Si alguien ama a su hermano, no puede ser de palabra. De lo contrario, nunca hará nada de verdad. Así que el amor debe ser manifestado de manera práctica y objetiva, ¿cierto?
Sí, y también debemos encontrar que, en tercer lugar, uno de los énfasis importantísimos de Juan es que el amor está siempre vinculado a la obediencia. Especialmente cuando se habla de obedecer a Dios, hay algo que no tiene sentido. El que tanta gente ame tanto a Jesús, ame tanto a Dios, ame tanto a la religión, incluso llorando, sintiéndose conmovida por alguna cosa, pero cuando Dios exige un poquito que sea de la persona, ésta dice, mira, por aquí no, es mejor que vayas del otro lado. Entonces, realmente esa persona no está dispuesta a obedecer.
Así que es necesario entender correctamente ese amor para que no nos quedemos fuera de la comprensión correcta de la Escritura Sagrada, queriendo crecer en la fe, queriendo llegar pronto al cielo, que terminan incluso saliéndose del carril de la doctrina de Cristo. Así que, ¿qué significa descarriarse de la doctrina de Cristo?
Es importante entender que lo que estaba pasando era grave. Sabemos que esos herejes, prenósticos, estaban negando que Jesús era de verdad humano y divino a la vez. Esa idea termina destruyendo todo el significado del Evangelio, de la venida de Cristo, de las buenas noticias de salvación. Por tanto, es muy importante. No puedes olvidarte de esto. La doctrina de Cristo es fundamental.
Pero aquí estamos hablando de cosas esenciales. Cuando hablamos sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Biblia, sobre la salvación, nuestra opinión tiene que estar bastante afinada con la Escritura. Ahora, si la persona cree que debe hacer culto todos los días, o piensa que debe ir a la iglesia con zapatos, otro piensa que no hace falta ir con zapatos.
De hecho, en Japón las personas no usan zapatos para ir a la iglesia. No es su costumbre. O si alguien cree que debe hacer la cena del Señor una vez al mes, pero otro cree que hay que hacerla cada domingo, Esas cosas no son motivos para que tengamos desacuerdos o cualquier lío entre los hermanos en Cristo.
Amigos, descarriarse de la doctrina de Cristo significa romper, significa ir más allá, significa salirse de los rieles en aquello que es fundamental y esencial. En ese caso, Juan es muy claro, como hemos visto, es el momento de decir no.
Ahora el apóstol Juan trae aquí un concepto raro, ¿no? La actitud de rechazar personas por sus errores, ¿vale de algo o creará más conflicto y ya sabemos lo que pasa?
Pues bien, mira, ese asunto de buscar problemas con los demás por tonterías realmente está mal. Hay mucha gente que es problemática, a la que le gusta armar líos y le busca, como se dice en el lenguaje popular, los tres pies al gato y se pelea por nada. Pero
siempre hay un pero.
A veces, a causa de nuestra actitud de querer estar bien con todo el mundo, aunque muy en el fondo pensemos diferente, tomamos una actitud que no es transparente y verdadera para apenas preservarnos. Entonces terminamos mediando la cosa para no crear problemas. Ahora bien, si de verdad estamos preocupados con la persona, necesitamos hablar de frente.
Imagínatelo. Tienes un pariente cercano al que amas mucho y esa persona está comiendo mucho dulce. Sabes que tiene diabetes en un nivel elevado y puede morir. ¿Vas a quedarte como si nada? ¡Claro que no! Es solo un dulcecito, lo entiendo, pero no puedes dárselo.
Lo mismo ocurre en este caso. Debes tener una actitud diferente. Pues bien, aquí la cosa es así. La gente estaba tan equivocada, tan lejos de la verdad, que la única manera de despertar a esas personas es decirles, «Mira, ya no quiero hablar contigo hasta que entiendas que la situación es muy grave». Es una actitud de quitar a la persona del error, pues pudiese terminar siendo muy perjudicial para ella misma.
Ahora estamos todavía en el inicio del primer siglo, iglesias en casas. ¿Y el templo dónde estaba?
Interesante, ¿no te parece? Mucha gente hoy piensa que la iglesia es una construcción, un edificio, o que es una institución. En el Nuevo Testamento la idea es bastante diferente. Iglesia es una comunidad de personas creyentes en Jesús. Es un grupo de personas reunidas juntas con un mismo propósito de servir a Cristo. Se aman y están ahí para hacer la obra de Dios.
En el inicio del Nuevo Testamento no había templo como lo tenemos hoy. Las reuniones eran en las casas. Cuando Juan dice, «No recibáis a la persona en casa», la idea es en realidad, no podéis darle la palabra en el momento de la reunión que ocurre en vuestra casa porque la persona está descentrada.
Así que, entendiendo eso, es bueno que pensemos bien, recordando lo que entendemos como iglesia. ¿Es institución? ¿Es un lugar? ¿O es la reunión de las personas que aman a Cristo y están sirviendo a Dios de corazón?
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien, bueno, ahora es hora de decir qué hacer con todo lo que hemos escuchado en la Misión 66 de hoy.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado la segunda carta de Juan. Sí, escuchaste sobre las enseñanzas de Juan hablando sobre el momento de decir no, no a la herejía, no a la enseñanza equivocada, no a una comprensión equivocada sobre Jesucristo, no a una forma de actuar equivocada, no al estilo de vida que, en el fondo, es una vida de pecado. Pues bien, con esta actitud muy clara, nítida de Juan, ¿qué tenemos en este pequeño libro de la Biblia para nuestra aplicación? Presta atención. Cuando se confunde la mentira con la verdad y el bien con el mal, por amor al Evangelio, es momento de tener una posición radical.
Misión 66 termina por aquí. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Únete al siguiente recorrido de nuestra expedición. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.